y le agradecemos que nos escuche. Hoy vamos a platicar con la licenciada Valeria Parada Sánchez. Ella es coordinadora de Información Pública y Estadística del Poder Judicial de la Ciudad de México. Es originaria de la Ciudad de México, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Laboralmente se ha desempeñado como coordinadora regional de licencias y permisos en DHL, como asesora en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, oficial administrativa del Juzgado 12º del Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Consejo de la Judicatura Federal, directora de Servicios al Personal de SEDATU, directora general jurídica y de gobierno, directora jurídica y de gobierno, directora jurídica y jefa de unidad departamental de amparos de lo contencioso en la delegación Xochimilco, enlace A, Contraloría Interna Iztacalco, abogada proyectista, académica, cuenta con un diplomado en Derecho Administrativo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestranda en juicios orales. Licenciada, pues muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en La Voz Judicial.
Buenos días, Rosalía, muchas gracias, gracias por la presentación.
Pues la verdad es un honor tenerla aquí en La Voz Judicial y saber que una mujer que ha trabajado mucho, ha dedicado su tiempo precisamente a la justicia en la Ciudad de México, ahora está en este cargo tan importante. Licenciada, ¿me podría usted decir por qué y para qué hacer públicas las sentencias?
Claro que sí, Rosalía, con gusto. Pues mira, el tema de la transparencia es un tema bastante relevante para esta administración a cargo del magistrado Rafael Guerra Álvarez. Pues se tiene el objetivo de que para que en un ejercicio de gobierno abierto se transparente la función jurisdiccional en la ciudad, es un reto y es parte de los objetivos en el programa institucional del magistrado Rafael Guerra. Esto es debido a que la transparencia judicial relativo a la publicación de sentencias judiciales nos permite tener acceso a las formas en cómo se resuelven los asuntos en los juzgados. Nos permite entender el derecho de forma dinámica, ver cómo se va definiendo el contenido de las normas de derechos humanos en la vida de las personas y cómo estos contenidos se van expandiendo y cómo van evolucionando. Publicar las sentencias judiciales como un ejercicio de transparencia es una forma más de abonar a los programas que benefician la transparencia y la anticorrupción. Además, acercar esta información a la población y a la opinión pública fomenta la libertad de expresión y rompe con los mitos legales que impiden el acceso a los derechos de las mujeres y de la sociedad en general. De esta manera se contribuye a que se pueda ejercer verdaderamente la toma de decisiones y someter nuestras funciones como funcionarios públicos, como servidores públicos, al escrutinio de la sociedad.
Licenciada Valeria Parada, ¿qué tan complicado es implementar un programa de sentencias públicas en el Tribunal Superior de Justicia más grande de Latinoamérica?
Es un reto grande, es un reto que representa uno de los principales objetivos, reitero, en el programa institucional del presidente Rafael Guerra, debido a que, pues bueno, el Poder Judicial de la Ciudad de México en estos tiempos ha sufrido distintas, y sufrido lo digo entre comillas, pero ha sido sometido a distintos cambios, primeramente por los temas de la contingencia sanitaria que vivimos, que nos orillaron a ir de la mano con las herramientas tecnológicas. Este reto va muy de la mano con ello, porque debido al volumen de trabajo que justamente representa el ser uno de los tribunales más grandes de Latinoamérica, nos ha implicado un análisis de trabajo en conjunto y desarrollar esfuerzos adicionales para poder lograr el objetivo. Es importante comentar que bajo las directrices fijadas por el magistrado Rafael Guerra y de la mano con los jueces y magistrados, que es la base toral de los resultados que hemos podido dar, se han logrado establecer mecanismos basados en el uso de tecnologías que nos permitan al día de hoy avanzar en el ejercicio de transparencia de las sentencias emitidas por esta Casa de Justicia. Al día de hoy somos de los tribunales que tienen un mayor número de sentencias publicadas en su portal, lo cual, bueno, reitero, ha sido un reto importante, pero siempre hemos ido de la mano con nuestros jueces y magistrados. Sin su apoyo no hubiera sido posible llegar a estos avances.
Muy bien, pues estamos platicando con la licenciada Valeria Parada, que es la coordinadora de Información Pública y Estadística, desde luego que nos da mucho gusto. Licenciada, descríbenos el sistema de versiones públicas de las sentencias y cuéntanos del proceso de integración y capacitación.
Bien, pues bueno, el sistema de versiones públicas de sentencias del Poder Judicial de la Ciudad de México es la respuesta tecnológica del Poder Judicial ante una reforma que hubo en la Ley de Transparencia en la Ciudad de México a finales del año 2018. Es un programa interno desarrollado con recursos propios del Poder Judicial, es decir, no se contó con una asignación presupuestal adicional para poder lograr este objetivo. Este sistema se encuentra vinculado con algunos otros sistemas de gestión con los que cuentan los juzgados y las salas, es decir, la primera y segunda instancia que conforman esta Casa de Justicia. Se logró a través del apoyo de la Fiscalía Mayor realizar conectividad entre estos sistemas para que sea más fácil elaborar las versiones públicas de sentencia. El proceso de integración de las sentencias, pues bueno, ha sido una labor en la que nos han apoyado muchísimo nuestros jueces y magistrados. Ellos son quienes nos proveen de información, es decir, quienes nos proveen de las sentencias que ellos emiten para posteriormente ser procesadas a través de este sistema denominado CIBEP, en el que se testan los datos personales. Esa es la parte interesante de este proyecto, debido a que es un ejercicio de transparencia, pero debemos hacerlo dentro de un marco que nos limita la Ley de Protección de Datos Personales. Esto es, debemos cuidar la información de los justiciables que está contenida en la sentencia. Para esto, pues hemos contado con apoyo del órgano garante en la Ciudad de México, que es el Instituto de Transparencia, el INFO, de la Ciudad de México, que ha sido un gran aliado para poder llegar a estos objetivos, ya que ellos nos han apoyado a capacitar una capacitación interna para el personal de la unidad de transparencia propiamente, pero además contamos con una capacitación específica y focalizada para jueces, magistrados y consejeros de la judicatura. ¿Por qué? ¿Por qué fue necesaria esta capacitación? Pues porque tenemos que sensibilizar a nuestros impartidores de justicia sobre la relevancia y el impacto que tiene el llevar a cabo esta función de transparentar nuestras sentencias. Esta capacitación nos permitió tener un número grueso al cierre del año anterior de 800 servidores públicos capacitados para estos fines. Entonces, bueno, esta ha sido parte del reto de este proyecto encabezado por el magistrado Rafael Guerra Álvarez.
Pues sí que es un verdadero reto, ¿eh? Y licenciada Valeria Parada Sánchez, descríbenos el sistema de versiones públicas de las sentencias y cuéntanos del proceso de integración y capacitación.
Como lo comentaba Rosalía, el sistema es una respuesta tecnológica que fue desarrollada en el Poder Judicial de la Ciudad de México, en la cual se concentran las sentencias ejecutorias emitidas por nuestros impartidores de justicia y se procesan para hacer un testado de los datos personales que contienen las sentencias para después hacerlas públicas en nuestro portal, en el portal oficial del Poder Judicial, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Muy bien, licenciada. ¿Y nos puedes platicar de la selección de los juzgados piloto?
Claro, Rosalía, con mucho gusto. Pues mira, previo al desarrollo de la implementación de este sistema, el Consejo de la Judicatura de esta ciudad nos instruyó a primero elaborar una prueba piloto. Este pilotaje consistió en trabajar con 18 órganos jurisdiccionales de primera instancia que fueron elegidos de distintas materias. Esto es, contamos con juzgados de ambos sistemas, del sistema de oralidad, del sistema tradicional, de materia familiar, civil, de justicia para adolescentes, obviamente de materia penal en ambos sistemas, y lo que se buscaba era contar con un catálogo nutrido de sentencias porque su naturaleza es bastante distinta entre una y otra materia. Entonces, bueno, en general, estos fueron 18 juzgados los que conformaron esta prueba piloto, que nos permitió tener mayor visibilidad para lograr los objetivos que tenemos el día de hoy.
Fabuloso, licenciada Valeria Parada. Pues ella es la coordinadora de Información Pública y Estadística del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué le parece, licenciada, si vamos a un corte y regresamos? Nos acompaña aquí en el estudio nuestro director editorial, el periodista Lino Calderón. Bienvenido.
Bueno, buenos días.
Vamos a unos mensajes y regresamos, licenciada.
Gracias.
La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La voz judicial.
Continuamos, estamos platicando con la licenciada Valeria Parada Sánchez. Ella es la coordinadora de Información Pública y Estadística del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Agradecemos desde luego al magistrado Rafael Guerra Álvarez la oportunidad que nos da de platicar con esta funcionaria para conocer el lado humano de la justicia. La verdad que es muy fácil decir vamos al tribunal, pero no sabemos todo lo que hay, todo lo que encierra este proceso y cuántas personas están trabajando para él. ¿Qué le parece, Lino?
Pues es importante conocer los datos estadísticos de todas las sentencias que se emiten en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y también en otros, ¿no? Pero mi pregunta sería a la licenciada, ¿cuál sería el número o qué es lo que se ha incrementado de sentencias, de juicios, de procesos que están llevando a cabo, sobre todo en este periodo de pandemia, que ha pegado mucho, sobre todo en la Ciudad de México?
Gracias por la pregunta. Pues más allá de contar con datos que permitan reflejar si hay un incremento o no en el número de asuntos ingresados al Poder Judicial, creo que es importante destacar la forma en que se ha generado accesibilidad a los usuarios, al sistema de justicia en este marco de pandemia. Porque, como bien lo comentaba Rosalía, estábamos acostumbrados a un estilo de vida que nos permitía todo hacerlo de manera presencial, acceder a los servicios que brindaba el Poder Judicial de manera presencial. Sin embargo, esta contingencia sanitaria nos sacudió por completo y es importante compartir que para poder hacer accesibles los servicios de esta Casa de Justicia hacia la comunidad, se han implementado muchísimos mecanismos tecnológicos para lograr esos efectos. Ha sido una de las principales tareas que nos ha encomendado el señor presidente, trabajar de manera coordinada con las demás áreas, que nosotros como área de apoyo judicial podamos sumar a este proyecto de justicia digital. Entonces, este número de sistemas ha permitido tener más fácil acceso para nuestros usuarios a los servicios que implementa el Poder Judicial de la Ciudad de México.
Licenciada Valeria Parada, ¿actualmente cuántas sentencias pueden consultar la ciudadanía?
Pues es un dato bien interesante, Rosalía, y me da mucho gusto que toques ese punto, porque al día de hoy contamos con un acervo de 23.500 sentencias que se encuentran publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el portal del Poder Judicial. Es importante compartir que estas 23.500 sentencias únicamente corresponden a aquellas ejecutorias que se dictaron en el primer semestre de 2019. Esto es, el Poder Judicial de la Ciudad de México emite un aproximado de 40.000 sentencias por año ejecutorias. Entonces, pues sí, eso nos hablaba un poco del volumen de trabajo que representa ser uno de los tribunales más grandes de Latinoamérica. Pero pues bueno, al día de hoy ese es el acervo con el que contamos y que va a aumentando. Es importante compartir con ustedes esto, que es una función desarrollada por el Poder Judicial que llegó para quedarse. Entonces, al día de hoy ese es el número de sentencias que tenemos accesibles para los usuarios en nuestras plataformas.
Oiga, licenciada, disculpe, mire, Ya ve que hubo en el 2016, no, el 2014 o 2016, la reforma judicial. Pero sin embargo, ¿cómo están llevando en este momento de pandemia los llamados juicios orales en la Ciudad de México?
Pues los juicios orales tienen su propia normativa. Toda la parte procesal se encuentra regulada en la normatividad que, como bien comenta, entró en vigor a partir del 2016. Todo el sistema procesal acusatorio y en realidad es el sistema procesal acusatorio nunca paró dentro de en el marco de la contingencia sanitaria. Siempre se mantuvieron guardias en las unidades de gestión en las cuales se desarrollan los juicios orales en materia penal.
Muy bien, pues eso de verdad que es importante. Licenciada Valeria Parada Sánchez, ¿qué áreas del Poder Judicial de la Ciudad de México participaron para consolidar el programa este?
Pues mira, como les platicaba Rosalía, es un programa impulsado por la presidencia de esta Casa de Justicia a cargo del magistrado Rafael Guerra Álvarez, con la colaboración de la Oficialía Mayor a cargo del doctor Sergio Fontes Granados, quien ha sido un apoyo, nos ha brindado un apoyo en total para llevar a cabo los objetivos que les compartí hace un momento. La Oficialía Mayor nos apoyó a través de la Dirección de Recursos Humanos con personal especializado, es decir, abogados que tienen el perfil para poder llevar a cabo el análisis de estas sentencias y para poder hacer el testado de los datos personales, es decir, para proteger los datos personales de las sentencias. En el tema de recursos materiales nos han apoyado con escáner, con todos los las herramientas tecnológicas que hemos requerido para poder lograr el objetivo y sin duda, pues bueno, el área de planeación que nos ayudó a hacer análisis de cargas de trabajo para poder proyectar las metas que al día de hoy podemos compartirles con mucho agrado. Y sin duda, pues bueno, el área de gestión tecnológica que también tiene a cargo la Oficialía Mayor, que es quien desarrolló el sistema propiamente para poder hacer este procesamiento de la información que nos permite hacer accesibles las sentencias en versión pública hacia la comunidad. Entonces, bueno, como podrán advertir, es un trabajo en equipo, comandado por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, y en el que hemos sumado esfuerzos, pero particularmente el apoyo que hemos tenido de nuestros jueces y magistrados ha sido la parte toral que sustenta este proyecto.
Pues esta es la elaboración de las sentencias públicas, pero ¿cómo cuántas faltarán, licenciada Valeria? ¿Cuánto tiempo más les llevará a terminar esto?
Pues mira, tenemos al día de hoy un programa de abatimiento de rezago, porque es sano reconocer y compartir que estamos trabajando en un marco de sentencias del año 2019. Justamente a principios de este mes, con motivo de la contingencia sanitaria, este programa de abatimiento tuvo que ser reprogramado. Entonces, se hizo una recalendarización para que los juzgados y las salas nos enviaran sus sentencias. Esta recalendarización, como les comentaba, tenemos ya trabajada el primer semestre del 2019, nos falta todavía el segundo semestre, y este proyecto de 2019 está proyectado para concluir en el mes de junio de este año. Estamos hablando de un grueso de aproximadamente 40.000 sentencias por año, para que una vez que cerremos en junio el 2019 podamos avanzar ya y cerrar este año ya regularizado, por llamarlo de alguna manera. Es decir, todas las sentencias que fueron cuya ejecutoria fue dictada en 2020 pueda ser ya regularizada y publicada a finales de este año. Ese es el objetivo que tenemos, seguir pues trabajando para estos fines.
Es un arduo trabajo, licenciada Valeria. De verdad que es gigantesco y qué bueno que lo están realizando tan rápido. Licenciada Valeria Parada Sánchez, usted es abogada. Platíquenos algo de usted. ¿Cómo fue que se inicia como abogada?
Pues bueno, el tema de siempre hubo un gran interés por el tema de las leyes. Hay una trayectoria familiar ahí que nos respalde en ese sentido. Mis padres son abogados, también egresado mi papá de la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces de ahí nació el interés por por el estudio del derecho. Una vez enfilada ya en la carrera, pues tuvimos oportunidad de empezar a conocer y hacer nuestros pininos por ahí en la materia administrativa, en el tema de responsabilidad de servidores públicos, y bueno, de ahí en adelante ha sido una gran experiencia, muy enriquecedora, y pues bueno, la parte de seguirnos formando y de seguir alimentando y actualizándonos, sobre todo, es el reto que tengo de manera personal y profesional. Actualmente acabo de concluir un diplomado en materia de protección de datos personales que imparte la Universidad Anáhuac. Este diplomado en particular fue impulsado justamente por el proyecto que estamos comentando, para poder estar a la par de la capacitación que hemos dado a nuestros compañeros que conforman este proyecto, y pues bueno, la intención es irnos actualizando y mantenernos al día para poder desarrollar nuestra labor lo mejor posible.
Qué bien, licenciada Valeria. Pues de verdad que es un gran trabajo el que está realizando, y usted siempre ha trabajado en el servicio público, por lo que veo, siempre se ha desempeñado en distintas áreas del servicio público.
Sí, Rosalía, pues mira, te puedo compartir que hasta el momento el 90% de mis experiencias laborales han sido en gobierno. Sin embargo, antes de trabajar aquí en el Poder Judicial, estuve trabajando en la iniciativa privada. Estuve trabajando para una empresa, para DHL, y como coordinadora de licencias y permisos de la Región México. Entonces también fue una experiencia muy enriquecedora, y fue bastante interesante ver el derecho desde la otra trinchera, no desde la parte de autoridad, pero fue muy enriquecedor también. Y ahora, pues bueno, estamos de regreso en gobierno.
Qué bien, licenciada. Y bueno, esta elaboración de versiones públicas de las sentencias, ¿no? ¿El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es el primero que lo realiza o ya existen en otros tribunales?
No, Rosalía, te puedo compartir que ya existen algunos otros tribunales que han trabajado en el desarrollo de esta actividad. Pero es importante compartirlo porque este tema de publicación de sentencias ha sido un tema muy sensible para algunas organizaciones de la sociedad civil, porque justamente en algún momento había un cuestionamiento o alguna inquietud por ahí, ¿no? Porque la pregunta era, ¿por qué los tribunales no están publicando sentencias? ¿Por qué no lo hacen todos? Y hay una parte muy importante y que no hay que perder de vista, Rosalía. Los tribunales locales se rigen por normas de transparencia locales y no todas estaban uniformes. Es decir, no era obligatorio ni era exigible para todos los poderes judiciales. No se había homologado esa parte en la norma. De ahí que solamente algunos publicábamos y otros no, y otros no había, es decir, no había un criterio uniforme. Al día de hoy, recientemente, se aprobó una reforma a nivel nacional que incluso impacta con el Poder Judicial Federal, en el que ya se encuentra homologado ese criterio. Ahí, a nivel Ciudad de México, pues nosotros tenemos un pasito más adelante, porque esta reforma ya se había planteado desde finales de 2018. Por eso al día de hoy nos permite tener como un pasito adelante y en la implementación de un sistema más en forma que nos permita lograr el objetivo de publicar las sentencias. Entonces, bueno, sí hay otros poderes judiciales que llevan a cabo publicación de sentencias. No es el primero. Sin embargo, bueno, sí llevamos ahí trabajo conjunto con algunos de ellos que se han acercado justamente por conocer cómo funciona este sistema de versiones públicas de sentencias.
Gracias, licenciada. Estamos platicando con la licenciada Valeria Parada Sánchez, coordinadora de Información Pública y Estadística del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Este es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Vamos a unos mensajes y regresamos en un momento.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Buaún, Tony Mancuso y Yadira Armendariz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Él me enseñó a fumar cristal, pero yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos también no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque están toda mi vida. Me decía, chocho, activo, piedra.
Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanas me hablaban, ¿qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
Que en el supermercado guardes la distancia, se agradece.
Que en lugares cerrados uses cubrebocas y lo uses bien, se agradece.
Que ante la presencia de síntomas te aísles y consultes a tu médico, se agradece.
Que te cuides y te preocupes por los demás, siempre será motivo para agradecerte.
A todos ustedes, gracias.
Unidos somos uno, un solo México.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Buaú, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La voz judicial, ya regresamos.
Regresamos aquí a ABC Radio 760 de AM. Recuerde que este programa llega a ustedes gracias a la revista Cúspide, Liberal Metropolitano, Valija Diplomática y la revista Locutor. Desde luego a nuestro editor Tony Mancuso, al señor Antonio Gres y nuestro director editorial que está aquí con nosotros, que es Lino Calderón. Continuamos platicando con la licenciada Valeria Parada Sánchez, que es la coordinadora de Información Pública y Estadística del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Muchas gracias, desde luego, al magistrado Rafael Guerra Álvarez, que nos permite conocer el lado humano de la justicia. Estamos hablando de la elaboración de versiones públicas de las sentencias para consulta. Lino, ¿alguna pregunta?
Sí, fíjese que me llama mucho la atención que la licenciada, pues, cursó un diplomado de datos personales. Una de las inquietudes de los últimos, se puede decir que los últimos años, sobre todo entre la ciudadanía, es en la suplantación de identidades, y ha habido muchos problemas, incluso legales, porque se han robado los datos personales de otras personas y otras personas suplantan su identidad y se presentan como tales, y han causado muchos problemas legales. Yo me gustaría oír su opinión sobre este asunto.
Sí, Lino, pues desafortunadamente se ha... conforme van avanzando la forma de dar accesibilidad a las nuevas tecnologías, pues también hay personas que no hacen un uso adecuado de esa información, ¿no? Ante esa situación, pues bueno, es justo la parte delicada, la parte fina de este proyecto, que es la que les comentaba hace un momento, ¿no? Una vez que los jueces y magistrados nos hacen llegar las sentencias aquí a la unidad de transparencia, nosotros contamos con un grupo de abogados que nos dedicamos a hacer el análisis de cada una de esas sentencias, revisamos cada una de esas sentencias para que no se hagan públicos datos personales de las personas, valga la redundancia, que vienen contenidos en la sentencia. Esto es, tenemos que garantizar la accesibilidad a la información, pero en un marco de protección de los datos personales de los justiciables. Entonces, esa es parte del reto, Rosalía. Lino, les comparto que una de las preocupaciones del magistrado Guerra es justamente que nuestros juzgadores estén debidamente capacitados en el tema de protección de datos personales, dada la responsabilidad que implica elaborar una versión pública de una sentencia. Por esa razón les comparto que en el mes de octubre del año pasado, el presidente Guerra, a partir de un convenio que se firmó con el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, con el comisionado Julio César Bonilla, establecieron un compromiso de llevar a cabo una capacitación en estos términos para nuestros jueces y magistrados. Es decir, se les dio una capacitación focalizada para el tema de protección de datos personales, para que ellos sean sabedores de qué datos son los sensibles, qué datos son aquellos que debemos de proteger en las versiones públicas de nuestra sentencia. El resultado de esa capacitación, como les comentaba hace un momento, pues fue tener a un grueso de 800 servidores públicos de alto nivel capacitados en materia de protección de datos personales. Es decir, no nada más se capacitó a jueces y magistrados, sino todo aquel personal que desarrolla o que apoya a jueces y magistrados en la elaboración de versiones públicas de sentencias.
Oye, ¿y si se han detectado algunos casos de suplantación de identidades?
Pues en este caso, en el tema de publicación de versiones públicas de sentencias, no se ha detectado ningún caso como los que comentas.
Bueno, y el tenerlo ya todo digitalizado va a permitir que las personas consulten desde su casa por internet y no tengan que ir a los juzgados a estar consultando cómo van sus juicios.
Justamente, Rosalía, justamente hace un momento les compartía que uno de los proyectos que tuvo que apresurarse con motivo de la contingencia sanitaria y que estaba considerado y que está considerado en el plan institucional del magistrado Rafael Guerra es el tema de la justicia digital. Por una parte tenemos un programa que a partir de que se reanudaron labores el mes pasado aquí en esta Casa de Justicia.
Aquí a ABC Radio 760 de AM. Recuerde que este programa llega a ustedes gracias a la revista Cúspide, Liberal Metropolitano, Valija Diplomática y la revista Locutor. Desde luego a nuestro editor Tony Macuso, al señor Antonio Gres y nuestro director editorial que está aquí con nosotros, que es Lino Calderón. Continuamos platicando con la licenciada Valeria Parada Sánchez, que es la coordinadora de Información Pública y Estadística del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Muchas gracias, desde luego, al magistrado Rafael Guerra Álvarez, que nos permite conocer el lado humano de la justicia. Estamos hablando de la elaboración de versiones públicas de las sentencias para consulta. Lino, ¿alguna pregunta?
Sí, que me llama mucho la atención que la licenciada, pues, cursó un diplomado de datos personales. Una de las inquietudes de los últimos, se puede decir que los últimos años, sobre todo entre la ciudadanía, es en la suplantación de identidades. Y ha habido muchos problemas, incluso legales, porque se han robado los datos personales de otras personas y otras personas suplantan su identidad y se presentan como tales, y han causado muchos problemas legales. Yo me gustaría oír su opinión sobre este asunto.
Sí, Lino, pues desafortunadamente conforme van avanzando la forma de dar accesibilidad a las nuevas tecnologías, pues también hay personas que no hacen un uso adecuado de esa información, ¿no? Ante esta situación, pues bueno, es justo la parte delicada, la parte fina de este proyecto, que es la que les comentaba hace un momento, ¿no? Una vez que los jueces y magistrados nos hacen llegar las sentencias aquí a la unidad de transparencia, nosotros contamos con un grupo de abogados que nos dedicamos a hacer el análisis de cada una de esas sentencias, revisamos cada una de esas sentencias para que no se hagan públicos datos personales de las personas, valga la redundancia, que vienen contenidos en la sentencia. Esto es, tenemos que garantizar la accesibilidad a la información, pero en un marco de protección de los datos personales de los justiciables. Entonces, esa es parte del reto, Rosalía. Lino, les comparto que una de las preocupaciones del magistrado Guerra es justamente que nuestros juzgadores estén debidamente capacitados en el tema de protección de datos personales, dada la responsabilidad que implica elaborar una versión pública de una sentencia. Por esa razón les comparto que en el mes de octubre del año pasado, el presidente Guerra, a partir de un convenio que se firmó con el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, con el comisionado Julio César Bonilla, establecieron un compromiso de llevar a cabo una capacitación en estos términos para nuestros jueces y magistrados. Es decir, se les dio una capacitación focalizada para el tema de protección de datos personales, para que ellos sean sabedores de qué datos son los sensibles, qué datos son aquellos que debemos de proteger en las versiones públicas de nuestra sentencia. El resultado de esa capacitación, como les comentaba hace un momento, pues fue tener a un grueso de 800 servidores públicos de alto nivel capacitados en materia de protección de datos personales. Es decir, no nada más se capacitó a jueces y magistrados, sino todo aquel personal que desarrolla o que apoya a jueces y magistrados en la elaboración de versiones públicas de sentencias.
Oye, ¿y si se han detectado algunos casos de suplantación de identidades?
Pues en este caso, en el tema de publicación de versiones públicas de sentencias, no se ha detectado ningún caso como los que comentas.
Bueno, y el tenerlo ya todo digitalizado va a permitir que las personas consulten desde su casa por internet y no tengan que ir a los juzgados a estar consultando cómo van sus juicios.
Justamente, Rosalía, justamente hace un momento les compartía que uno de los proyectos que tuvo que apresurarse con motivo de la contingencia sanitaria y que estaba considerado y que está considerado en el plan institucional del magistrado Rafael Guerra es el tema de la justicia digital. Por una parte tenemos un programa que a partir de que se reanudaron labores el mes pasado aquí en esta Casa de Justicia, los litigantes y los justiciables en general pueden llevar a cabo la consulta de sus expedientes electrónicos. Es decir, ya no es necesario que vengan a hacer filas enormes para poder revisar sus expedientes. Ya por ahí, a través del área de Oficialía Mayor, se implementó un sistema de consulta digital de expedientes. Eso es por un lado. Y por otra parte, si al final del día lo que el usuario quiere revisar es cómo se resolvió un asunto en determinada materia, lo puede hacer incluso a través desde su celular. Es decir, puede consultar la forma en que nuestros jueces y magistrados están resolviendo. Y eso es a través del sistema de versiones públicas de sentencias.
No, pues esto simplifica mucho el trabajo de los abogados. No recuerdo cuántos estaban haciendo fila para lograr ir a ver los expedientes. Tenían personal específicamente para ir diariamente a ver los expedientes. Y esto ya lo van a hacer a través de su celular o en sus oficinas. Esa fue una muy buena idea, licenciada Valeria Parada, y facilita el trabajo de los abogados.
Así es, Rosalía. Pues como te compartí hace un momento, uno de las directrices principales en el plan institucional del magistrado Rafael Guerra es justamente dar pasos grandes para dar acceso a la justicia digital. Entonces, bueno, pues seguiremos trabajando en este objetivo con la finalidad de poder dar accesibilidad a los usuarios del sistema de justicia en la Ciudad de México.
Es extraordinario eso, y qué bueno que lo está logrando el magistrado Rafael Guerra Álvarez, y que la licenciada Valeria Parada pues está elaborando las versiones públicas de las sentencias, y van muy adelantados, por lo que vemos.
Sí, me llama también mucho la atención esta recopilación de sentencias. ¿Hasta qué año llegan? O sea, en los años pasados, ¿hasta qué años?
¿A partir de qué año
se tienen registros?
Bien, como les comentaba, hablábamos hace un momento del marco legal que da origen a esta obligación del Poder Judicial de hacer públicas sus sentencias. Esta reforma la ley se materializó a finales del año 2018. Por esa razón, a partir de 2019, empezamos a procesar y a trabajar ya la publicación de versiones públicas de sentencias. Y como les comentaba, es una labor que llegó para quedarse. Entonces, es por eso que ahorita estamos y se tiene el objetivo y sobre todo la indicación del señor presidente de poder regularizar el tema de las sentencias de 2019, que como les comentaba hace un momento, concluimos en el mes de junio y para a final del 2021 ya tener regularizado hasta 2020. Entonces, bueno, esa es... la temporalidad, Lino, que era de tu interés.
Muy bien.
Esa es la temporalidad en la que debemos publicar sentencias.
Pues sí, y ya los procesos anteriores a 2018, eso sí se tienen que ir a consultar.
Se pueden hacer la consulta directamente en los expedientes, o bien los ciudadanos pueden solicitarla, pueden acceder a estas sentencias a través de una solicitud de información pública. Esto es, pueden a través de una computadora o de un celular hacer su solicitud de información pública y a través de ese medio se le brindaría la sentencia propiamente.
De todos modos, están facilitando bastante el trabajo a través de esto.
Así es parte de los objetivos que tenemos.
Licenciada, ¿cuáles son las sentencias que los usuarios o los ciudadanos que llevan procesos están consultando? ¿Qué tipo? ¿Son los familiares, los mercantiles, los civiles? ¿Cuáles son?
Pues les comparto, el acervo de las sentencias que tenemos publicadas en este sistema abarcan todas las materias de las cuales conoce el Poder Judicial de la Ciudad de México, en materia civil, familiar, penal, justicia para adolescentes, penal oral, penal tradicional, en todas las materias y en ambos sistemas. Entonces habla de la universalidad de los temas de los cuales conoce el Poder Judicial. Todas aquellas sentencias que fueron resueltas en este periodo están siendo publicadas.
Gracias. Pues, licenciada, vamos a un corte y regresamos. Estamos desde luego en 760 de AM, ABC Radio, su servidora Rosalía Boaún. Llegamos hasta ustedes gracias a la revista Cúspide, Liberal Metropolitano, Valija Diplomática y desde luego la revista Locutor, aquí en Organización Editorial Mexicana. Regresamos en un momento, amigos.
La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La voz judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
De amplitud modulada
y en www.abcradio.com.mx
escucha.
Pues le tenemos una muy agradable sorpresa y un invitado que seguramente al igual que nosotros lo va a disfrutar, porque él es de una inteligencia muy notable y me refiero al maestro Rafael Barajas, el Fisgón Monero. Maestro, qué gusto recibirlo y escucharlo en Poder Ciudadano con esta sana distancia. Buenos días.
Al contrario, mucho, el gusto es mío y de veras estoy muy agradecido de estar en este espacio que es un clásico de la radio, el Poder Ciudadano.
Poder Ciudadano, con Juan Carlos Flores Aquino. Jueves de 11 a 12 del día. Grupo ABC Radio, sonido original.
Hola, soy Susana Distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo. No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias. Hazle caso a mamá y papá. Ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda...
Regresamos, estamos aquí en ABC Radio 760 de AM, gracias desde luego a Organización Editorial Mexicana, y este programa llega a ustedes gracias a la revista Cúspide, Liberal Metropolitano, Valija Diplomática, gracias a Tony Mancuso y al señor Antonio Vélez. Estamos platicando con la licenciada Valeria Parada Sánchez, coordinadora de Información Pública y Estadística, y estamos hablando de la elaboración de versiones públicas de las sentencias para consulta, que esto es extraordinario para todas las personas y les facilita mucho el trabajo, Lino.
Sí, licenciada, fíjese que en las últimas semanas el licenciado Guerra ha comentado que va a llevar un ¿cómo se puede decir? Una marca personal, sobre todo para aquellas sentencias que están elaborando, que están demandando las mujeres, precisamente en este mes que ha sido el mes de la mujer. Pues sobre todo porque muchas de estas sentencias, pues en el tiempo se han alargado, y lo que se busca es que haya una mejor justicia rápida y expedita. Yo quería oír su opinión sobre este asunto. ¿Y qué se está haciendo desde su área, de usted? ¿Cómo se está apoyando a la mujer?
Es un tema muy interesante el que tocas, Lino, porque a través de este sistema de versiones públicas de sentencias, además de acercar la información a la población y a la opinión pública, fomenta la libertad de expresión. Fomenta la libertad de expresión y rompe con mitos legales que impiden el acceso a los derechos de las mujeres. Por ejemplo, existe dentro del apartado de la materia penal, que ahorita ha sido mucho de los temas que tienen en boga la, los temas de ciertas asociaciones civiles y de grupos que están luchando por los derechos de las mujeres, se tienen consideradas también estas sentencias dentro del acervo que nosotros tenemos, de las 23.500 sentencias que están arriba, que están públicas. Entonces, bueno, de esta manera se contribuye a que las mujeres, puedan ejercer verdaderamente la toma de decisiones a partir de la forma en que conocen, en que los jueces y magistrados están resolviendo los asuntos relacionados con estos temas. Me parece que es una forma de acercar la información y ponerla accesible a la comunidad en general, y en particular en, al grupo de mujeres, como lo comentas, Lino, para que haya un ejercicio de apertura y puedan conocer los criterios bajo los cuales se resuelven los asuntos que son de su interés.
Sí, también otra cosa. Una de las grandes quejas de algunos sectores, sobre todo en aquellos sectores donde hay delincuencia organizada y algunos grupos que operan en la Ciudad de México, cuando llega alguna sentencia de ese tipo, buscan de alguna manera, yo lo que he notado en la prensa escrita es que, en la prensa nacional, es que demandan que haya registro de sus sentencias para ellos también tomar decisiones, y muchas de esas veces se han quejado ante los jueces y los magistrados de que las sentencias no están publicadas al, y ante eso pues también buscan de alguna manera pues beneficiarse, ¿no? Sobre todo los representantes legales de estas personas que han delinquido en la Ciudad de México.
Sí, justo como te comentaba, Nino, me parece que en este ejercicio de apertura se busca romper con los mitos legales, ¿no?, que impiden el acceso a los derechos de conocer la forma en que se desarrolló y se resolvió un juicio. Y ese es uno de los objetivos que se buscan a través de este ejercicio de transparencia y de gobierno abierto, que sin duda pues favorecen a toda la comunidad para al hacer accesible la información.
Licenciada Valeria Parada Sánchez, ¿algo que se nos haya pasado, que no le hayamos preguntado, que le gustaría comentarnos?
Pues la forma, ¿cómo lo puede consultar la gente? Rosalía, me gustaría mucho compartir con ustedes que todas las personas que estén interesadas en conocer o consultar estas versiones públicas de sentencias, lo pueden hacer a través del portal del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ingresan en el rubro de transparencia y ahí les va a ir desplegando poco a poco. Es un sistema muy amigable que busca ir guiando al usuario para poder tener acceso a las sentencias que son de su interés. Entonces, es muy, muy sencillo ingresar a esta o acceder a estas versiones públicas de sentencias a través de nuestro portal del Poder Judicial de la Ciudad de México.
El portal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, licenciada.
Es el portal, es www.poderjudicialcdmx.gov.mx.
Poder Judicial
CDMX.gov.mx.
Muchísimas gracias, licenciada. Y bueno, antes de despedirnos, licenciada Valeria Parada Sánchez, quisiera que me platicara ahí, desde luego, usted como coordinadora de información pública y estadística, ¿cuál ha sido su experiencia al trabajar con el licenciado, el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez?
Pues bueno, ha sido una experiencia muy grata, muy enriquecedora, debido a que creo que influye mucho el hecho de que el magistrado Rafael Guerra Álvarez, antes de ser presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, es una persona completamente sensible a las necesidades de la gente. Y esa forma de trabajar te la va compartiendo. Y como parte de su equipo de trabajo la vas haciendo tuya. Y esa parte de buscar el llevar a cabo tu labor con un enfoque más humano permite que los resultados sean más palpables, porque te pones en el lugar del ciudadano antes que en el de servidor público. Entonces es una experiencia muy gratificante, muy enriquecedora, y pues bueno, y que implica un compromiso mayor para la labor que estamos desarrollando en estos momentos, de corresponder a esa labor tan humana con un compromiso de servir para la comunidad y para los usuarios.
No hay más que un compromiso de servir con sencillez, como lo están haciendo todos ustedes. A mí me da mucho gusto platicar con los diferentes servidores del Tribunal Superior de Justicia, las autoridades del Tribunal Superior de Justicia, y verles lo humano que son. Elino, ¿algo que le quiera comentar?
Sí, yo quería oír su opinión respecto al conflicto que hay entre el presidente y el Poder Judicial, sobre todo sobre la decisión de este juez de competencia y telecomunicaciones, que dio el fallo a favor de la reforma eléctrica, pero desde su punto de vista, sin comprometerse, ¿no? ¿Cómo ve este proceso? Porque, bueno, el juicio de amparo es parte de los que también tienen ustedes registros, ¿no?
No, tenemos registros debido a que es una parte del proceso o la parte final de uno de los procesos que se siguen en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Sin embargo, el juicio de amparo es de competencia exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Por esa razón, pues bueno, yo reservaría los comentarios a la forma en que conozcan y resuelvan de este conflicto que comentas, Lino, pues exclusivamente al Consejo de la Judicatura Federal. Debido a que, pues bueno, por razón de competencia, el Poder Judicial de la Ciudad de México no tiene facultades para emitir algún pronunciamiento al respecto.
Qué bueno la aclaración. Qué bueno.
Gracias, licenciada, por esta aclaración. Pero bueno, pues desde luego nosotros estamos viendo el lado humano de la justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en donde pues nos da mucho gusto platicar con las diferentes autoridades de este tribunal, y le agradecemos mucho a la licenciada Valeria Parada Sánchez que nos esté dedicando este tiempo. ¿Algo que quiera decir para despedirse, licenciada?
Rosalía, pues no me queda más que agradecer el espacio para poder compartir con tu público los avances que se pueden tener, el acceso que pueden tener a estas implementaciones que se han desarrollado, que justamente buscan poder acercar y hacer accesibles los servicios de esta Casa de Justicia para la comunidad. Muchas gracias, Rosalía. Gracias, Lino.
Muchas gracias.
Al contrario, licenciada, muchísimas gracias, y que siga adelante trabajando en este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sirviendo a la ciudadanía como lo están haciendo.
Muchas gracias.
A usted. Bueno, pues estábamos platicando con la licenciada Valeria Parada Sánchez, está haciendo la elaboración de la versión de versiones públicas de las sentencias de los juicios, que esto va a facilitar mucho a todos los abogados el poder consultarlo, licenciado.
Sí, fíjate, Rosalía, que pues en años anteriores no había habido un proceso de digitalización y de registro de todas estas sentencias. Sí existían en físico, pero abarcaban mucho espacio en los edificios del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, con estos procesos se han ido optimizando todas estas consultas de las sentencias, y les ha facilitado, les ha bajado incluso el 50% del trabajo a los abogados, sobre todo en las consultas para poder hacer sus defensas o sus acusaciones en las partes que llevan los juicios, ¿no? Pero sí, sí ha habido un avance muy claro en este sentido, ¿no? Ha habido avances que se han notado y que incluso la gente ha podido consultar, sobre todo en este periodo de pandemia. La ciudadanía ha logrado, pues, meterse en la cuestión digital y poder consultar todas estas sentencias, que son muy importantes,
Y que pueden seguir trabajando aún en época de pandemia, y pueden seguir revisando, y han estado, desde luego, trabajando en forma virtual, pero no se ha parado,
la
impartición de justicia.
Sí. Pues yo creo que en este sentido el Poder Judicial ha ido va avanzando, pero va también a la innovación, a la inteligencia digital, yo me imagino, la inteligencia artificial, sobre todo en optimizar todos estos procesos de consulta para los ciudadanos, ¿no?
Exactamente, eso es muy bueno. Y pues nos da mucho, mucho gusto haber platicado con la licenciada Valeria Parada Sánchez, que es la coordinadora de Información Pública y Estadística, y nos habló acerca de la elaboración de las versiones digitales de todas las sentencias públicas, que ahora sí son públicas porque las pueden ver todos desde sus oficinas, sí, sus casas.
Ya desde antes había muchas sentencias, incluso que ya se habían publicado en internet, pero ahora sí ya se ven en estos procesos de transparencias, ya puede uno ver las hojas, lo que se escribió, lo que dijo una parte y la otra, y lo que también determinó el juez en ese sentido sobre algunos de los asuntos más importantes que llevan en todos los ámbitos, y pues ya la ciudadanía tiene una herramienta más, pero sobre todo de consulta directa, e incluso puede usarla a su favor o en contra también, a sí. favor, como lo usen en este tipo de procesos judiciales, ¿no? Pero sí es un avance importante porque no lo había, ¿eh? No lo había, sobre todo, cabe destacar que el Tribunal Superior de Justicia, que como lo decía la licenciada, pues es uno de los más grandes de América Latina. Y obviamente el volumen de trabajo es enorme y procesar todos estos datos es un reto de todos los días, ¿eh? De todos. Sí,
es un trabajo enorme. Pues muchas, muchas gracias, Lino Calderón. Pues ya nos toca despedirnos. Agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa, ABC Radio 760 de AM, Organización Editorial Mexicana, desde luego a la señora Paquita y a ese extraordinario periodista que es el licenciado Juan Carlos Flores Aquino, director de esta estación ABC Radio. En los controles, nuestro compañero locutor David Muñoz, desde luego al maestro Milton Partida, productor general, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la maestra Karen, gracias por las facilidades, a la licenciada Medli Luna, muchas gracias, desde luego al presidente editor del Diario Liberal Metropolitano y Cúspide, Tony Macuso, al señor Antonio Grace, al director de estos editorial que está conmigo, el profesor Lino Calderón, a nuestro editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. Nuestros colaboradores, Eduardo Aguilar en la elaboración del guión y la coordinación de Isabel Hernández. Su servidora Rosalía Buaún les agradece mucho el que nos escuchen, desde luego aquí en 760 de AM. Les recordamos que mañana a las 8 de la noche estamos del pasado al futuro, desde luego aquí por nuestra casa, ABC Radio 760 de AM, y el sábado en Tony's News a las 4 de la tarde. Muchas gracias, amigos. Hasta el próximo martes a las 3 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Gracias.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. La Voz Judicial.
Red, la mejor telefonía celular e internet por hogar y negocio de primer mundo con grandes beneficios. La mayor velocidad para navegar. La mejor cobertura nacional e internacional. Claridad de voz. Más valor por tu dinero. Sin condiciones ni plazos forzosos. No pagues más. Te invitamos a cambiarte. Contrata en turbored.com. Turbored, la red más rápida.
Hola, soy Juan Osti, director de Mercadotecnia de Bimbo México. Y hoy quiero recomendarte que te anuncies en la radio. Esto podrá ayudarte a que más personas conozcan tu negocio, a que puedas vender más y así también a que más rápido se reactive la economía.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
XEABC 760 AM. ABC Radio, sonido original, transmitiendo con 70.000 watts de potencia desde Estudios Tepeyac, Reforma y Avenida Hidalgo, en la Ciudad de México. Una emisora integrante de Grupo ABC Radio México. Misión. Periodismo sin regaños. Con Jesús Michel.
Buenas tardes, muy buenas tardes. Martes 16 de marzo del año 2021. Son las 4 de la tarde en punto, hora del centro de México. Soy Jesús Michel Narváez, transmitiendo para ustedes de la Plaza de la Información en Reforma y Avenida Hidalgo, aquí, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México. Les recuerdo nuestros números telefónicos, 5518-7760 para el Valle de México, Lada sin costo 01800-581-8248. Para sus mensajes de texto solamente marque el 30500, escriba la palabra ABC, deje un espacio y pégale el mensaje. Y para que me escuche a lo largo y ancho del país y por supuesto alrededor del mundo, nuestra página de internet www.abcradio.com.mx. Todo desde Estudios Tepeyac, la casa de ABC Radio, el sonido original. Hoy, como todos los martes, la presencia del magistrado José Armando Hernández Orozco, presidente del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Hablaremos de la carta que envió el presidente de la República al ministro Saldívar y su respuesta. Por el costumbre, de la presencia de mi compañero y amigo, más amigo que compañero, Miguel Ángel López Farías, con su afilado picotazo político. Poco más adelante, un enlace con el doctor Imer Flores Mendoza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y académico de la Facultad de Derecho. Hablaremos sobre la independencia de los jueces. ¿Existe? Hasta adelante, un enlace con la doctora Edda Esciuto, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Pues, ¿qué habrá de los avances de la vacuna mexicana contra el COVID? ¿Para cuándo estaría lista? ¿No hay apoyo del gobierno de México? Veamos qué nos dice la doctora Esciuto. Y, por supuesto, como todos los martes, la presencia de mi compañera Nidia Marín, directora general editorial de Misión Política. Pues, ¿qué nos hoy? Como de costumbre, le va a interesar el texto que traemos hoy como tema principal, pero además todos los contenidos son exclusivos de gente muy pensante. Léanos, no se va a arrepentir. Pero hoy Nidia Marín aquí, con su siempre inteligente comentario. Así que, como de costumbre, aquí en Misión Periodismo sin Regaños, un programa interesante para usted y para nosotros.
Misión. Punto de vista.
Pues se complica el panorama para el ciudadano presidente de la República. Usted está bien enterado, por supuesto.